Logro, ¿eh?
muy feliz por
Se te nota, a 2 kilómetros,
Era una deuda
Joselín.
pendiente, sí, el tema de ganar.
Ajá.
El triunfo y las derrotas son dos terribles impostores. No hay que creerse, digamos, ni una cosa ni la otra. Evidentemente, siempre creí que iba a llegar. Costó.
Muchos años, ¿eh? Muchos años.
Sí, por supuesto, muchos años. Muchos años de trabajo con este equipo que empezamos a trabajar hace 6 años.
Vos.
Ahora se cumple 6 años de la construcción del equipo de trabajo. Nos largamos para una interna.
Ajá.
Después fue José Augusto concejal. A los 2 años fue candidato a intendente. Una frustración. Y después trabajamos en la campaña electoral de Santiago Saucedo.
Claro.
Y ya venía el desafío, 2 años después, de nuevo Augusto intendente. O sea que en todos los años fuimos trabajando y fuimos creciendo prácticamente de 2.000, digamos, sacamos con José Augusto concejal 2.000 votos, después pasamos a José Augusto candidato a intendente 4.000 votos,
Claro.
6.000 votos con Santiago Saucedo concejal y ahora tuvimos en los 8.000 y piquito.
Joselino, ¿hace cuántos años que no gobierna Santo Tomé un partido que no sea el signo político del peronismo? ¿Tenés idea? Yo el número exacto no lo tengo, ¿eh?
Sacando la intervención
Sí.
y un periodo del PANU,
Sí.
el PANU tuvo del año 97 al 99 y vino la intervención, todo el tiempo fue peronismo, ¿no?
Nunca.
Desde los años 92 más o menos, que fue Carlos Raúl electo por primera vez intendente.
Claro.
Porque ahí, antes de eso, como había colegio electoral, se elegía en el Consejo Deliberante, el pacto generalmente ganaba. Primero creo que fue Badaraco, después vino el abuelo de José Augusto,
Claro.
Divito, tío Divito. Después creo que tuvo Chacho Soto, Coyo Acuña, es decir, hubo varios liberales y autonomistas hasta la llegada de Farizano.
Bueno, un triunfo histórico, porque realmente son muchos años de un mismo signo político. ¿Cuál es tu impresión? ¿Por qué la gente en Santo Tomé eligió a Eco en esta oportunidad, Joselino? ¿Cuál fue
Bueno,
el motivo?
yo estoy convencido que fue por el trabajo, ¿no? El trabajo, la planificación, la perseverancia. Yo estoy muy orgulloso y por eso desde ya a todo el equipo de trabajo yo les quiero felicitar públicamente. Se sometieron a una dieta de varios años. Creo que varios de ellos han obtenido notas. Todos creo que han aprobado, pero hay algunos que han obtenido notas sobresalientes. Se construyó un equipo, ¿no? En estos años. Se fue ampliando y hubo una cantidad de claves, digamos, que después puedo contar, porque
Ajá.
como ahora hemos obtenido el resultado, digamos, ya no
¿Viste?
tiene mucho sentido mantenerlo. Porque aparte creo que son las claves
Ajá.
que la gente tiene que entender cómo funciona, digamos, y cómo le puede sacar más el jugo a un equipo que se formó para competir. Los muchachos son terriblemente competitivos.
Bueno, y vos sos uno de los principales motivos por el cual ellos también aprendieron eso de competir. ¿Qué claves le fueron dando para que estos chicos sean tan
No,
competitivos
ellos
así?
empezaron a trabajar conmigo.
Ajá.
Eran tres,
Ajá.
tres que se sentaron y un día, no sé por qué razón, terminamos comiendo un asado allá en el Brasilero y acordamos de trabajar juntos. Y yo les dije, bueno, hay muchísimas posibilidades de que uno de ustedes en la próxima cena no esté, o dos, o tres. Porque en realidad ya me había pasado muchas veces, digamos, de tener contacto con mucha gente y al poco tiempo, por no entender, digamos, se frustraban o se dedicaban a otra cosa.
Claro.
Me había pasado en los prácticamente 20 años antes, ¿no? Es decir, desde que yo volví a Santo Tomé, que me puse a trabajar, cosas, me costaba encontrar gente que se sometiera a una disciplina. La política es una disciplina, digamos, es claro. Una actividad.
Y tenés que estar preparada para las frustraciones, tenés que tener ahí un ejercicio, ¿no? Para el fracaso, para la derrota.
Porque, bueno, por eso, porque uh-huh. vos tenés que saber que el triunfo uh-huh. y la derrota son impostores, digamos, claro. No son realidades. El triunfo te puede marear. Y la derrota te puede demoler si vos no estás preparado. Si vos claro. estás preparado, va a pasar como un hecho más de la vida, digamos. Lo único en la vida que no tiene remedio es la muerte.
Claro.
Y después lo demás, uno con optimismo, con ganas, lo mete. Es decir, si vos contás y cuenta cualquiera, inclusive los exitosos, los triunfos y las derrotas que tienen en la vida, y vas a ver que hay un balance, digamos, ¿no? Si a veces ganas, a veces perdés.
Claro, así. Claro que sí. Joselino, contame un poquito cuáles son los factores fundamentales que llevaron al triunfo de José Augusto Suárez. Hoy estuvimos analizando más temprano, bueno, la persistencia de José Augusto, el factor Valdés fue muy importante también en esta última etapa de campaña, digamos, influyó mucho, y también el faltante de obra pública en Santo Tomé en los últimos tiempos, donde la gente se dio cuenta, vio, el vecino vio esto y parece que tomó conciencia también, pero son varios los factores, ¿no?
No, bueno, el faltante de la obra, digamos, el rezago de Santo uh-huh. Tomé con respecto a otras localidades de la provincia,
claro,
es un hecho evidente. Lo que pasa es que si vos mantenés cerrada la puerta de tu casa, y si no ves, no te comparás con el vecino, ni con el de enfrente, ni con el otro, ni va a otro barrio, si no te comparás con nadie, y haces dos o tres cositas y parece que es importante, pero en realidad a lo mejor te están faltando muchas cosas, y en Santo Tomé están faltando muchas cosas. Vos vas, por ejemplo, a mí me impresiona cómo han crecido localidades que hace unos años eran relativamente... Ituzaingó, por ejemplo.
Claro.
¿No? Vos ahí ves que hay un proyecto turístico, hay inversiones, digamos, se empiezan a poner competitivos, por algo el gobernador es de ahí, ¿no? Es decir, el gobernador sale de ahí, sale de un entorno que evidentemente ha sido competitivo. Virasoro, que antes era una y Santo Tomé tiene toda la problemática contraria a eso, ¿no? Es decir, y esa es una de las claves por el cual es difícil trabajar en equipo en Santo Tomé.
Claro.
¿No? Así, nosotros somos terriblemente individualistas, muy frustrados, es decir, todo el tiempo estamos viendo la parte negativa y nos vamos diciendo y nos peleamos. Esa es una de las claves del trabajo en el equipo, ¿no? Que todo el mundo tiene que saber. Y no esperar que nunca José Augusto o alguien del equipo entre en esa. Nosotros no peleamos.
Ajá.
Nosotros no peleamos. Yo creo que no habrán visto en ninguna circunstancia uh-huh. que José Augusto se siente a hablar mal de alguien.
No, bueno, lo vi, ¿eh? Mirá que yo...
Y no lo vas a ver uh-huh. porque eso es una cosa, uh-huh. está pautado desde... Uh-huh. Digamos, uno de los cambios de este equipo, porque vuelvo a hablar del equipo... es que precisamente hablan de sí mismos, de las cosas que hacen. Harán bien, mal, la gente los juzgará, uh-huh. ¿no? Juzga a la gente, pero uno habla de las cosas que hace. Y uno le propone a la gente hacer cosas. Y bueno, la gente evalúa. Y yo creo que esa ha sido una de las claves, ¿no? Importantes. Nosotros nunca hicimos... o este equipo no hizo política por la contra, sino a favor de.
Claro.
Entonces hoy hay autoridad moral para decirle a todo el mundo, bueno, hoy se está armando, la gente ha dispuesto a que se conduzca a la ciudad, pedimos el apoyo de todos. Y no tenemos problemas con nadie, porque no nos hemos peleado con nadie.
Claro.
Es decir, internamente no nos hemos peleado con nadie, no hay ninguna discusión interna. Nosotros no discutimos para adentro. Nos discutimos en el sentido de pelearnos, ¿no? No nos peleamos para afuera. Podemos llamar a cualquier político de cualquier sector en Santo Tomé y sentarnos a tomar un café y discutir los temas que le interesan a Santo Tomé. Y los interesa a Santo Tomé porque vos te das cuenta que en otros lugares existe y acá no. Ajá. Entonces, muchachos, ¿cómo logramos que esas cosas que pueden tener alguien en Virasoro o en Ituzaingó o en La Cruz? Vos vas a la Cruz y encontrás una cancha de hockey sintético. Hockey sintético, es decir, una cancha de primer mundo, ¿no?
Claro.
Bueno, nosotros tenemos que tener eso. Una pileta olímpica, y tenemos que tener eso. Es decir, pero todo el mundo tiene que saber que es parte de un esfuerzo. No es que se dan mágicamente. Las 200 cuadras, que es un compromiso y va a ser un guía del gobierno,
ajá,
va a salir del trabajo. No hay regalos. Es un proceso de trabajo. Por supuesto que al final vos tenés que mostrar tus resultados y la gente evaluará. Pero nosotros le pusimos un parámetro importante para que la gente pueda evaluar realmente de entrada hacia dónde vas.
Claro, porque ahora está en la etapa de, bueno, están, me imagino la alegría, la garabía, los festejos, pero ya el día de mañana hay que ya empezar a planificar la Asunción, que no está muy lejos del 10 de diciembre, y ahí trabajar todo. ¿Cómo crees, Joselino, que va a ser la etapa de transición, estas pocas semanas que hay?
La verdad que no me puse a pensar, espero que sea normal, ¿no? Vuelvo a decir, hay que... Recién me comentabas que todavía no hubo contacto,
bueno,
entre el intendente electo, ajá, y el actual.
José Augusto hace un ratito nos dijo acá en vivo e indirecto por Radio Ciudad, todavía no ha recibido el llamado de...
Bueno, en algún momento habrá que llamarlo al, ajá, intendente y tratar de acordar formas de racionalizar la transición. Porque, ¿por qué es importante el tema de hablar? Porque... podés juntar los equipos y, claro, puede haber todo un semblanteo. Entonces el día 10, cuando vos te sentás al mando del tablero, más o menos
¿sabés?
Tenés un conocimiento de cómo vienen determinadas cosas. Y yo creo que eso es importantísimo para cualquier administración. No tener que llamarle a un funcionario, a un subalterno, a un empleado municipal y decirle, bueno, tráeme la cuenta de qué vemos de internet. Es decir,
claro.
No es razonable eso. Por supuesto que en contexto de cuando la pelea es muy fuerte, es posible que se dé, porque bueno, por la pelea genera, ¿no?, acción, reacción, acción, reacción, reacción. Pero en este caso, como no ha habido, yo espero que sea una transición bien racional, bien pacífica, bien hablada, porque aparte, vuelvo a decir, los desafíos están para adelante. No hay que pelearse para atrás. No hay que pelearse para atrás. Y ya lo que está, y bueno.
Claro, es decir, no se va a iniciar una cacería de brujas, ni que vos me dejaste así esto, de que por qué lo hiciste y eso, no. Ahora es para adelante.
Tendremos que ver lo que hay, digamos, las cosas. Vos podés hablar y decir y describir una situación sin pelearte.
Claro.
¿No? Ahora, la situación real... yo no la conozco, digamos. Nosotros, te voy a contar una de las cosas,
dale,
que tuvieron que ver con...
Dale que ya podés.
Ya puedo hablar.
Ya puede, el profe José.
Nosotros anticipamos algunas cosas.
Ajá.
¿No? Las discutimos mucho, pensamos una cosa. Una de las cosas era que efectivamente se estaba haciendo caja,
ajá,
para tirar en los últimos 6 meses.
Sí.
¿No? Es decir, nosotros eso lo vimos y lo vimos con mucho tiempo de anticipación. El otro proceso fue cómo hacemos para que eso sea una situación que la gente lo pueda ver sin entrar en la clásica de voy y te denuncio,
claro,
algo o hago una cosa. Así, ¿qué hago? ¿No? Así, la cuestión era hacer una cosa nueva, creativa, que tenga impacto y que la gente le lleve a pensar determinadas cosas. Bueno, pensamos, y en un momento estaba en el
sí.
Presupuesto que mandaba para el año siguiente,
ajá,
Garay, que había acumulado 61 millones.
Sí, me acuerdo. Bueno, sí.
Entonces, el equipo nuestro preparó toda una presentación y se le salió y le dijo a la gente, mira que acá hay 61 millones. Nosotros creímos que la respuesta iba a ser, sí, efectivamente, tenemos los 61, lo estamos planificando, como estamos en pandemia, vamos a salir, vamos a poner así. Iban a dar su proyecto de gobierno con los 61 millones. ¿Cuál fue la respuesta? No hay esos 61 millones. No existen los 61 millones. ¿Cómo que no existen? Si usted dijo, no, pero la realidad, la computadora, el sistema, sí, que cambiamos, que la cosa, ese 61 que dice ahí, no es 61.
Ajá.
Bueno, ¿cuánto es? ¿Cuánto es?
Claro.
Y no decían cuánto había. Pero nosotros sabíamos que la plata estaba. Uh-huh. ¿No? Sabíamos.
Claro.
Lo habían puesto ellos en la documentación y vos mirabas la documentación y era coherente, digamos, en la pandemia, entonces un tiempo antes se venía acumulando la plata. Entonces, ¿qué hacemos para volver a poner la cosa? Entonces ideamos el tema del ripio en la calle María Elena.
Sí, qué hecho histórico, evento noticioso fue ese, ¿no?
¿Por qué la María Elena? Bueno, la, claro, María Elena, porque había una cantidad de vecinos que pedían,
claro,
el tema de la... Pedían el regador.
Ajá.
¿No? El regador pedían, porque en realidad nosotros vivíamos en un mundo, yo vivo ahí cerca, en un mundo de una nube de polvo.
Sí, no, mira que...
Anda a ver lo que levanta ahora el ripio, que cuando no se riega, ¿no? Y no se le hace un tratamiento.
Y no, bueno, te imaginas lo que la Velasca allá en mi zona, ¿no?
Bueno, eso es, entonces la gente pedía eso.
Ajá.
Y lo pensamos mucho y juntamos una plata.
Claro.
Y dijimos, bueno, ¿cuál es la alternativa? Tirarle